vamos a tomar comunicación a esta hora con la doctora Paola Bustamante. Recientemente ha sido nombrada alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el Corredor Vial del Sur, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Paola Bustamante, es un muy grato conversar con usted.
Es un gusto conversar con usted y un saludo a todos los radioescuchas de RCR.
En efecto, la están escuchando hasta ahora en todo el Corredor del Sur, así que va a ser grato conversar con usted. Coméntenos, mañana se debe retomar, se debe continuar en el Cusco el diálogo tanto con las autoridades y dirigentes de la provincia de Chumbivilcas, ¿no? ¿Cuáles son los principales, compromisos que se van a tomar en este diálogo y los retos inmediatos, ¿no?, para un poco atemperar la situación?
Bueno, efectivamente, lo primero que quisiera es agradecer la disposición de las autoridades locales y de los representantes de sociedad civil, frentes de defensa, que participen mañana en la reunión que se va a realizar en la sede del gobierno regional, en coordinación también con el gobernador Jean Paul. Efectivamente, yo creo que el retomar el diálogo en el marco de la mesa técnica provincial de Chumbivilcas es importante. Tenemos el primer tema, un espacio de diálogo creado, donde hemos venido trabajando muy fuertemente desde fines del 16, inicios del 17, pero con una reactivación de la mesa del mes de marzo. Ahí hemos avanzado en identificación de proyectos de inversión pública, en financiamiento de proyectos, en avanzar con el estudio de fiscalización participativa que hizo la EFA y que presentó resultados el 27 de septiembre, y retomar en este espacio de diálogo es importante porque confluyen no solamente las autoridades locales, el alcalde provincial, sino también sobre todo la sociedad civil acreditada y los presidentes de los frentes de defensa. Nosotros tenemos expectativa de mañana, porque han sido los propios alcaldes y el alcalde provincial aceptando la propuesta que le hizo el viceministro Raúl Molina de retomar el diálogo vía un espacio institucionalizado por los propios chumbivilcanos, que es esta mesa técnica. En esa línea, nosotros tenemos la mayor disposición de escuchar. Yo creo que adelantarme a determinados acuerdos sería un error, porque los acuerdos se toman por ambas partes o por todas las partes involucradas. Y en este caso, mañana saludo la presencia del gobernador, del alcalde provincial, de sus alcaldes distritales y efectivamente la mayor cantidad de representantes, no solo del Frente de Defensa, sino de los presidentes de las comunidades. Yo creo que es un espacio donde no solamente nos vamos a escuchar, sino sobre todo vamos a llegar a acuerdos para continuar este proceso que se ha visto detenido desde el 22 de septiembre con, de alguna manera, el bloqueo que se realizó para comenzar en la comunidad de Cancahuani y luego le siguieron otras comunidades, porque nosotros quisiéramos escucharlos, retomar diálogo y sobre eso avanzar. Esas son las expectativas que tenemos para mañana y esperamos que efectivamente a partir de las 9 de la mañana vamos a estar presentes para iniciar el diálogo conforme hemos acordado y hemos recibido la carta firmada por el propio alcalde provincial, Marco Ibarra.
Ahora, hace unos días nosotros conversamos con el señor viceministro, el señor Raúl Molina, y nos explicaba que existe la mejor disposición en este diálogo, pero que tampoco se podían aceptar ningún tipo de presiones. Y le digo esto, ¿por qué? ¿No? Porque se cursó hace unos días una misiva al presidente Martín Vizcarra solicitando el levantamiento del estado de emergencia, ¿no? Pero usted lo acaba de puntualizar, hay la mejor disposición al diálogo, asisten los presidentes comunales, los alcaldes, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el gobierno no va a aceptar condicionamientos.
Yo creo que en un diálogo de escucha mutua, ¿sí?, que es lo que hemos estado llevando en la mesa técnica. La mesa técnica se ha reactivado en el mes de marzo, abril del presente año, sobre todo abril, con algunos acuerdos que hemos ido avanzando en su cumplimiento y de pronto yo diría que lo que nos ha faltado es tener una mejor estrategia de comunicación tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos locales, informar a las comunidades los avances que tenemos mirando el desarrollo, mirando inversión pública. Y yo creo que nuevamente el gobernador regional hace unos días señaló que había dialogado con el primer ministro y con el presidente Vizcarra de que existe la mayor disposición de levantar el estado de emergencia. Pero yo creo que es importante también recordarnos todos que el estado de emergencia se decreta después de varios intentos de diálogo. Yo quisiera mencionar algunos. El 22 de septiembre, que se produce el primer bloqueo en Cancahuani, personalmente estuve con los alcaldes de Chumbivilcas aquí en Lima, en la reunión de la mesa técnica que se acordó que sea en Lima el 24 de septiembre, y lo primero que acordamos con los alcaldes, el alcalde provincial, el alcalde de Catamarca, de Cualquemarca, era tener un acercamiento con las comunidades para saber cuáles eran sus demandas. Después de esa fecha, no ha habido otra cosa que solo buscar el diálogo. Primero pidieron un diálogo con la empresa. Se buscó desde el gobierno nacional que se acerque a la empresa. Luego dijeron que no. Entró todo lo que es la prefecta, el teniente gobernador, el subprefecto, y ha habido un espacio permanente. Yo creo que cuando plantean inclusive que viaje el ministro Edmer Trujillo de Transportes y Comunicaciones a Mallorca, se plantea primero por qué ir, luego se decide ir para aceptar en el propio espacio planteado por las comunidades ese diálogo. Lamentablemente ese día no se logró el diálogo. 2-3 días después se buscó otra vez espacio a nivel del gobierno regional con los presidentes y no se logró. Y ya estábamos con 25 días de bloqueo y era necesario restaurar la autoridad, y es por eso que se plantea el estado de emergencia. Pero hemos estado como equipo de gobierno con todas las autoridades, tanto distritales, provincial, como gobierno regional, buscando ese espacio. Yo creo que en este momento se ha dado el espacio, esperamos realmente mañana escucharnos mutuamente, y yo creo que siempre, como lo señalaba hace un momento, en diálogo vamos a tener que ceder las partes. Pero no es uno condiciona al otro, sino ambos nos ponemos de acuerdo para buscar desarrollo, sobre todo en paz. Y de eso se trata, y eso es lo que esperamos que se logre el día de mañana.
Ahora, usted señalaba hace un momento, doctora Paola Bustamante, que se han realizado, se vienen ejecutando el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos, ¿no?, en la mesa de diálogo, ¿no? Hace unos días nosotros conversábamos con el alcalde de Quiñota, ¿no?, que es una localidad también que está ubicada en Chumbivilcas, ¿no? Acaba de estar en Lima, de suscribir un convenio, y nos explicaba que en efecto ya hay obras que se están consolidando, y en el caso particular de Quiñota, el Hospital de Salud. Le pongo este ejemplo porque también tenemos entendido que hay otros compromisos asumidos. ¿Por qué no generar ese nivel de confianza en que sí se está cumpliendo, asumiendo los compromisos? Porque a veces hay voces distorsionadas, ¿no? Y se lo digo con toda sinceridad, de parte de los frentes de defensa que tratan de deslegitimar la labor de las autoridades electas, quieren que estén al margen, y dicen no se está avanzando. Pero ¿por qué no generar confianza e informar a la población, decirle estamos cumpliendo, estamos monitoreando, estamos haciendo una evaluación permanente?
Sí, efectivamente, José, como mencioné hace unos minutos, haría una autocrítica a todas las autoridades, incluyéndome como parte del equipo de la mesa técnica, que nos ha faltado comunicar, ¿no? Y aquí mi compromiso con todos los radioescuchas, he escuchado claramente el alcance que tiene vuestra emisora a nivel del Corredor Vial Sur, ¿no? Y asumo el compromiso contigo, José, y con todo el equipo de la radio, de tener un diálogo frecuente y, si es posible, semanal, que
yo le agradecería infinitamente,
dar información de cada proyecto, el estado de avance. Hay transferencias que se han hecho a las autoridades locales, y justo el 24 de septiembre, que nos tocó en Lima, normalmente o es en Santo Tomás o es en Cusco, pero esta vez nos tocó en Lima con los equipos técnicos, vimos que en algunos casos se habían hecho las transferencias y estaban en el proceso de convocatoria, ya tenían los TDR. Entonces yo creo que tener esa comunicación, ya no nos puede volver a pasar que las comunidades no se enteren que hay proyectos que están siendo aprobados a nivel del gobierno nacional, que las autoridades locales están recibiendo transferencias, o que en todo caso están totalmente abocadas a sacar adelante los proyectos y por eso a veces viajan a Lima y por eso a veces van los equipos técnicos para allá. Yo creo que esta situación de falta de información de parte nuestra, de parte de las autoridades locales, tiene que corregirse inmediatamente, y nuestro compromiso de informar permanentemente, si es semanalmente, que podamos dar cuenta de qué proyectos están avanzando, cuáles se han transferido, cuáles están en proceso de ejecución ya, yo creo que va a ser importante. Señalar que cuando hablamos de reactivación de la mesa técnica, efectivamente en abril, si mal no recuerdo, entre el 9 y 10 de abril, tomamos un acuerdo aquí en Lima de reactivar, y reactivar implicaba no solamente revisar proyectos, sino financiamiento. Y es en Santo Tomás, el 5 de julio, que comunicamos e informamos aproximadamente en esa fecha que el gobierno había aprobado 61,5 millones para financiamiento de obras y de un expediente técnico, si mal no recuerdo, y efectivamente eso se ha ido cumpliendo. Y es más, estamos avanzando en la revisión y aprobación de otros proyectos para seguir haciendo transferencias con una mirada no solo distrital, José, sino también con una mirada a nivel de centro de poblado y de comunidad, porque las demandas de las comunidades son ciertas, necesitan servicios básicos, agua, saneamiento, conectividad, y a eso estamos apuntando, a hablar de desarrollo. Por lo tanto, ese es el compromiso, y si mañana se desea entrar a ese nivel de detalle, lo vamos a hacer. Si se plantea más bien entrar a mirar cómo arreglamos esta situación del estado de emergencia, de estas demandas adicionales, de los temas ambientales, vamos a hacerlo y luego seguir.
Pero siempre no deja de preocupar algunas posiciones maximalistas, ¿no? ¿Cómo convencer a aquellas personas? ¿Cómo generarle confianza?
Bueno, en realidad yo creo que en la medida de lo que acabo de señalar es, y disculpen por este corte,
no se preocupe,
absolutamente involuntario, yo creo que lo primero, la forma de que he aprendido en mi vida a generar confianza, y es como hemos venido trabajando con Tumbivilcas, es cumpliendo con nuestra palabra. Los papeles se los lleva el viento muchas veces, ¿sí? Pero la palabra empeñada es la que debemos cumplir. Y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo con la mesa técnica de Tumbivilcas. Y no me dejarán mentir, cada representante, varón o mujer que ha estado participando en los espacios de diálogo. Asumir compromisos, todas las partes, y cumplir esos compromisos. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Para sacar adelante proyectos de desarrollo, como por ejemplo que llegue el agua, el saneamiento o el riego tecnificado, tenemos que avanzar con la formulación y aprobación de los proyectos. Formulación forma parte del trabajo que tienen los alcaldes, pero evaluación forma parte de los equipos técnicos de los ministerios. Entonces nos ponemos fechas, buscamos el cumplimiento. Sí, existen reveses, claro que existen, pero estamos permanentemente buscando mejorar. Y los presidentes de las comunidades tienen todo el derecho de sentarse en la mesa técnica de Tumbivilcas y plantear concretamente. No será la primera vez, durante todo este tiempo hemos tenido presidentes de comunidades planteando problemas y buscando alternativas de solución. Yo creo que la única manera de generar confianza es escuchándonos con respeto y cumpliendo la palabra empeñada. Y yo creo que a eso seguimos apuntando, como lo hemos hecho hasta ahora, en el espacio de la mesa técnica y en el todo el quehacer que tenemos como equipo de gobierno.
Finalmente, yo le agradezco la deferencia que tiene con nosotros, con RCR. Usted actualmente es alta comisionada para el diálogo y desarrollo en el Corredor Vial del Sur, ha sido ministra de Estado. ¿Cuál es la importancia real para que nuestros hermanos que nos escuchan en distintas colectividades del país, y en particular en el Corredor Vial del Sur, cuál es la importancia para el desarrollo, para la economía de nuestro país, del corredor?
Bueno, evidentemente es de conocimiento de todos que el desarrollo del corredor permite el desarrollo de nuestro país. Y por eso tan importante trabajar de manera presencial en el corredor. Es una voluntad del presidente y del premier, y por eso el encargo que se nos ha dado hace algunos días de mirar el corredor vial sur como una prioridad de gobierno. No es que haya una persona, no es que haya dos personas. En general vamos a trabajar por el cierre de brechas de acceso a servicios básicos. Y ahí estamos hablando de agua, saneamiento, conectividad, luz, internet, transporte. Eso es lo primero, buscar el desarrollo, avanzar en servicios básicos para que se logre el desarrollo en las comunidades. Dicho esto, en paralelo tenemos que trabajar evidentemente de la manera que corresponda con las empresas que están ya en el corredor vial, ¿no? Que cumplan no solamente con los compromisos asumidos durante la concesión, sino también cumplan con todos aquellos compromisos de responsabilidad que existen para el desarrollo. Nosotros no buscamos que las empresas sean vecinos, buscamos que las empresas sean aliadas del desarrollo. Y esta va a ser una convivencia entre las comunidades, las autoridades, el sector privado, el gobierno nacional, el gobierno regional, para buscar desarrollo. Es sumamente importante, y esa importancia se traduce en esta encargatura de mirar con especial particularidad el corredor vial sur, y por eso a tiempo completo una persona encargada por el premier en su representación para dedicarnos a ello, en seguimiento a los compromisos, en diálogo, en viajes y mirar cómo estamos avanzando, pero también en que las empresas cumplan con los compromisos asumidos en los contratos y efectivamente trabajen como aliados del desarrollo. No como vecinos, sino como aliados del desarrollo.
Doctora Paula Bustamante, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le tomo la palabra para que semanalmente podamos ir dando a conocer los avances, los compromisos, ¿no?, que se asumen en esta mesa técnica. Creo que va a ser bastante utilidad, no solamente para generar confianza, sino también para escuchar las voces de los alcaldes, porque en realidad hemos conversado con ellos y tienen la mejor disposición. Le puse un par de ejemplos de alcaldes que sí, ellos consideran que se están cumpliendo las metas, los objetivos, ¿no? Y sería importante justamente alcanzar esa divulgación de una manera más masiva. Le agradezco la gentileza.
A usted, José, y estamos en contacto. Muchas gracias.
Muy amable. Gracias. Era la comunicación con la doctora Paula Bustamante, alta comisionada para el diálogo y desarrollo en el Corredor Vial del Sur.